¿Recentralizar los impuestos, sí o no? Es el tema económico de la semana en España, ¿eh? Es el debate que tenemos encima de la mesa estos días a raíz de la bonificación del impuesto de patrimonio en Andalucía. Juanma Moreno, el presidente andaluz, ha decidido unirse así a la Comunidad de Madrid y convertirse en la segunda autonomía con menor presión fiscal, cuando en 2018 Andalucía ocupaba el décimo puesto. En cualquier caso, y antes de meternos de lleno en el tema, ¿qué te parece si nos situamos un poco? Y es que cuando hablamos del impuesto de patrimonio, nos estamos refiriendo a un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas que grava la posesión de bienes y activos de aquellas personas cuyo patrimonio neto asciende a 700.000 euros al menos, una vez deducida la vivienda habitual por un valor máximo de 300.000 euros. Al ser las comunidades las que tienen en su mano el poder subirlo, bajarlo o eliminarlo, pues existen grandes diferencias entre regiones. De hecho, en Extremadura, Aragón, Valencia y Baleares es donde más se paga. Y de ahí el debate de si habría que recentralizar los impuestos para igualar esas condiciones. Bueno, cada miércoles a esta hora, ya sabes que voy a saludar a nuestro profesor de economía de bolsillo, es Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A ver, lo primero, por si ha quedado alguna duda. Entonces, el impuesto de patrimonio, ¿tú cómo lo defines?
Bueno, voy a intentar ser políticamente correcto. Es un impuesto absolutamente confiscatorio, para mi punto de vista. Absolutamente expropiatorio. Es un impuesto que prácticamente está desapareciendo de muchísimos países desde hace tiempo, que queden algunos. Y explicaré por qué. Se le ha llamado de muchas formas, ¿eh? Este impuesto se le ha llamado impuesto sobre la riqueza. Se le ha llamado, en Francia se le llamó el impuesto de solidaridad. Fíjate, el impuesto sobre la fortuna, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué digo que estoy en desacuerdo? Y es verdad que grava a las personas que más tienen, ¿no? Entonces, cuando tú explicas, dices, bueno, es que esto
que graba a los ricos, los que, ¿no?
Claro, esto de, son los que más tienen.
Sí.
Bueno, pero aquí hay una cosa que es que muchas veces la semántica, ¿no? Es peligrosa. El patrimonio de una persona es su ahorro personal. Esto es un impuesto, se aplica primero individualmente, ¿eh? Va sobre personas, primero, personas físicas. No va sobre sus ingresos. No va sobre lo que gana, no va sobre lo que transacciona, como el IVA, ¿no? Que tú pagas más pagas, pues más IVA pagas, ¿no? Cuando compras productos o servicios, ¿no? No, este es un impuesto que aplica a lo que te queda cuando ya has pagado todos los impuestos. Es decir, yo mi definición del impuesto sobre el patrimonio es el impuesto que aplica a lo que queda cuando ya has pagado todo. Es decir, de acuerdo que es una persona que a lo mejor tiene mucho, pero también ha pagado mucho. Es decir, la persona que ya ha llegado a ese ahorro ha tributado por todo lo que ha tenido que tributar, ha tributado el beneficio, ha tributado la renta. Si ha sido a través de una sociedad, ha pagado el impuesto de sociedades y luego lo ha retirado en forma de dividendos o en forma de reservas que se retiran, ha tributado como persona física y después, cuando ya ha tributado todo, esto es lo que le queda. Entonces, no tiene ningún sentido. Bueno, hay gente que aboga que sí, y yo entiendo los argumentos, ¿eh? Hay gente que te defendería al contrario. Seguir tributando sobre algo que, primero, ya ha tributado todo lo que tenía que tributar y, en segundo lugar, que no te produce renta. Uh-huh. Es decir, el patrimonio te cuesta un dinero. Y si te produce renta, porque es un inmueble que lo tengo alquilado, ya pagas también sobre ese ingreso, ya pagas el rendimiento. Por tanto, de verdad que desde un punto de vista, te diría, es que ni fiscal, ni desde un punto de vista económico, para mí se sustenta. Pero bueno, ahí está y quedan países que lo aplican.
Ya, es entonces, por lo que nos estás contando, para ti, además, dices, voy a ser políticamente... ¿Dijiste correcto? Yo creo que ha sido más bien incorrecto. Quiero decir, bueno, me gusta que digas realmente lo que piensas. ¿Es un impuesto que penaliza el ahorro, además?
Absolutamente, absolutamente. Penaliza el ahorro y hay estudios que demuestran que los países con impuesto elevado sobre el patrimonio tienen fuga de capitales. Es decir, si tú al final tener ahorro en un determinado territorio, lo que hace es que cada año que pasa, sin que no solo ese ahorro no me produzca necesariamente un rendimiento, cuyos rendimientos, si lo producen, ya van a tributar. Esto es muy importante, es decir, si yo tengo un patrimonio, tengo 3 pisos, ¿no? Y los tengo en alquiler, ¿no? El alquiler que me da una renta, ya tributaré el beneficio de esto. Y si llegara IVA, pues también tributará el IVA. Y si no, los rendimientos que obtiene. Luego de lo que queda, ¿por qué del bien hay que pagar un porcentaje? Cuando si renta, ya pago una parte de esa renta, ¿no? Por tanto, uno de los temas que tú dices penaliza el ahorro, absolutamente, y favorece la fuga de capitales. Y eso está comprobadísimo. Los países que tienen elevado elevadas tasas de impuesto de patrimonios han experimentado tradicionalmente que el ahorrador pues se va con el capital a otro lado, evidentemente.
¿Cuánto se recauda realmente con este impuesto?
Pues en España. En España se recauda alrededor de unos 1.000 millones de euros, aproximadamente. La mitad, casi la mitad en Cataluña, ¿eh? El impuesto sobre patrimonio, como sabes, no está en todas las comunidades autónomas. También hay que distinguir, tenerlo que declarar y que luego esté exento. Por ejemplo, el caso de Madrid, que sabes que Madrid te dice, no, en Madrid no hay que declarar patrimonio. No, ojo, sí que hay que declararlo, lo que pasa es que luego está exento, pero hay que declararlo. Ojo con esto, es decir, la información, la administración pública la quiere tener. Cuando se declara, hace la declaración de patrimonio, hay que poner todo lo que se tiene y luego pues está exento, ¿no? Y no hay que pagar nada, pero hay que declararlo, ¿eh? Hay que la administración pública quiere saber qué es lo que tenemos. Y pues lo que me decías, pues prácticamente unos 1.000 millones de euros, aproximadamente un 40% se recauda en Cataluña y Andalucía, ahora con toda la movida que hay, Andalucía yo creo que está recaudando sobre los 80-90 millones de euros, ¿eh? Tampoco
es mucho, ¿no?
Ha habido más ruido que otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, claro, es
muy vendible lo de decir que es un impuesto a los ricos, ¿no?
Claro. Andalucía creo que estaba aproximadamente sobre unos declarantes de patrimonio que estaban pagando aproximadamente son unas 17.000, 18.000, 19.000 personas, no más, ¿eh? No más.
Claro, pero toda esta cuestión efectivamente ha generado un debate también sobre el otro tema del que partíamos, ¿no? Lo de recentralizar los impuestos, sí o no, porque el gobierno ante esto, ¿verdad? Bueno, pues no sé si denominar pues como que se ha pillado una pataleta, pero en fin, bueno, ha puesto encima de la mesa esta cuestión, ¿no? Bueno, más que nada fue, es verdad, el ministro Escrivá, que dijo además que a título personal él consideraba que esto debía hacerse, ¿no? Luego ha habido ahí matizaciones, que sino, ¿se debería recentralizar los impuestos, sí o no? ¿O hay pros, contras, o es imposible con el sistema autonómico actual? ¿Es un debate absurdo de entretenimiento que ahora no nos lleva a nada efectivo? ¿Cómo lo ves?
Con el debate y con la situación ya actual que hemos llegado de cesión de competencias, es imposible. La cantidad de competencias en materia de educación, de salud pública, etcétera, que ya están delegadas, la recentralización. Bueno, ¿quieres recentralizar? Bueno, pues cárgate las autonomías también, ¿eh? Es decir, es imposible. En el modelo, por lo menos, que tenemos ya de funcionamiento con gobiernos autonómicos, es absolutamente imposible ir a una centralización. Lo que sí que hay que ir es a una homogeneización. Es decir, hay un concepto en economía que es muy importante, que es lo que se llama la competencia fiscal, ¿no? Que es decir, oye, pues voy a poner una tasa mucho menor que en otra parte, en otro territorio, para que las empresas, para que las fortunas se vengan aquí. Y entonces entramos en un tipo de competencia interna que no va a ninguna parte.
Una especie de guerra, ¿no?, entre autonomías.
Guerra, absolutamente, claro. De guerra en autonomías. Yo esto entre estados, mira, lo puedo llegar a comprender. El tipo, por ejemplo, el impuesto a sociedades en Irlanda, ya lo sabemos, es muchísimo más bajo. Estamos harto con todo un debate, lo hemos comentado algún otro día, de intentar armonizar los tipos de medios de impuesto a sociedades para evitar que las empresas pues se localicen en un sitio concreto o desvíen los beneficios a un sitio concreto, ¿no? Entramos en lo que se llama la competencia fiscal, incluso a veces se el dumping fiscal, que es un concepto que habla de cómo casi incluso pongo un coste de impuestos por debajo de lo que a mí me cuesta recaudarlo para que se vengan las empresas conmigo, se vengan los grandes patrimonios conmigo. Entonces, la armonización fiscal es importante por esto, porque sobre todo pues, cuando estás en el conjunto de un país como España, lo que no puede ser es que en unas comunidades pues sucesiones no hay, en otras sí que hay, aquí el patrimonio está exento, el otro no, aquí el tipo medio es el triple que en el otro, hay unas diferencias tan grandes, pues la gente no es tonta. Y al final dices, oye, pues yo soy español, vivo en España, pues me tengo que empadronar aquí, me empadrono en otro sitio, o me muevo la empresa aquí, o me voy a morir a otro lugar para que al final pues mis herederos no paguen. Entonces generamos al final un tipo de movimientos de capitales y de personas que no añaden ningún valor. Entonces, más que una recentralización, yo abogo por una normalización, una homogeneización y que las diferencias sean pequeñas. Pues son pequeñas, ya no generas todos estos debates ni estos movimientos.
Volviendo otra vez a este impuesto, el impuesto de patrimonio, decías antes, bueno, en unos países había, luego los quitaron, tal. En realidad, ahora mismo, en Europa, por ejemplo, es que solamente creo que en Noruega y Suiza existe este impuesto, y en España. Es decir, bueno, en España, excepto en las comunidades autónomas donde lo han bonificado y ya no va a existir, como es el Madrid desde hace unos años o como es, por ejemplo, ahora Andalucía. El resto de Europa no tiene este impuesto.
No está como tal. Es decir,
¿existe una alternativa?
Sí, hay países, pero es mucho menos. Hay países que lo ponen en renta. Es decir, lo que hacen es, dentro del impuesto sobre la renta, sí que graban algunos casos, ¿no? Pero son muy marginales, ¿eh? Por ejemplo, Italia, fíjate, te graban lo que tengas en el exterior de Italia, por ejemplo. Es decir, si tú tienes activos financieros fuera o inmuebles fuera, te graban con un pequeño porcentaje. Luxemburgo también lo hace, pero por ejemplo, solo sobre empresas. Bélgica también lo tiene, solo si superas el millón de euros. Entonces, pero en este caso, por ejemplo, lo ponen el impuesto sobre la renta. Entonces, bueno, sí que sigue quedando algún tipo de tributación sobre lo que es puramente patrimonio, cada vez en menos países, cada vez por menos conceptos, cada vez por tipos menores. Y luego hay otro tema muy importante, que es cuánto me cuesta recaudar ese impuesto. El impuesto de patrimonio es muy caro de recaudar, es muy caro. Hay impuestos que son mucho más fáciles de controlar. El impuesto de patrimonio se calcula aproximadamente que por cada 4 euros que se recauda, la administración que lo quiere recaudar tiene que destinar 1 euro a poder recaudarlo, controlarlo, etcétera. Es un impuesto muy complicado y además sujeto a valoraciones, ¿no? Sobre inmuebles, ¿no? Pues, oye, ¿cuánto valen estos inmuebles? Vamos a empezar también ahora con los líos de valoración, ahora que estamos también con noticias, que otro día comentaremos sobre los catastros, etcétera, ¿no?
Este tema también es muy interesante, lo comentamos un día, ¿eh? Esto.
Claro, pues cuando, claro, todo esto va también sujeto a una valoración. ¿Va usted a pagar el
Sí,
0,5%
sí.
del valor del inmueble? Bueno, ¿cómo lo valora usted? ¿No?
Bueno, y
Entonces,
hablamos
claro.
entonces de esa recentralización o no, pero tú dices recentralizar no, pero una normalización no estaría de más. Cuando estamos hablando de esto, nos viene inevitablemente a la cabeza, Fernando, el impuesto, bueno, el impuesto sí, el
De
impuesto de
sucesiones.
sucesiones, es decir, lo que hay que pagar cuando se hereda, ¿no? Que esto sí que ya es una cosa de locos. Aragón, Asturias, la Comunidad Valenciana son, por ejemplo, de las comunidades autónomas donde sale más caro heredar, pero hasta un límite que dices, bueno, es que hay mucha gente que tiene que renunciar a la herencia porque no puede pagar, o sea, no puede quedarse, ¿no?, con la herencia. Y luego hay otras que es mucho más barato, incluso algunas que están totalmente exentos. Yo antes te pedía una valoración sobre este impuesto de patrimonio. Sobre el de sucesiones, ¿qué tienes que decir?
Pues mira, te voy a decir una cosa que escribí. Yo tengo un librito que escribí hace mucho tiempo. Perdona que haga un poquito de promoción, pero da igual, porque esto lo publiqué hace un montón de años. Se llama Libro Prohibido de la Economía. Y son todo de definiciones. Y digo la definición oficial y la definición prohibida. Te voy a dar la definición prohibida que daba sobre impuestos de sucesiones. Es un impuesto que, si se aplicara a la larga, todo pertenecería al Estado. Es una expropiación. Tú fíjate, si de cada generación un porcentaje se va quedando el Estado, si no se añade valor añadido, si no hay creación de valor, por regla de tres, a la larga se va heredando, se va quedando un porcentaje el Estado, a la larga, después de X cientos de generaciones, todo sería del Estado. Es un impuesto sangrante, que no tiene ninguna razón de ser, que lo que reciben unos herederos no tiene la administración por qué quedarse una parte. Esa persona ha tributado todo, incluso a lo mejor también ha tributado patrimonio, ha tributado todo lo que tuvo que tributar y sencillamente deja en herencia sus bienes a otras personas que van a seguir tributando por eso. Entonces, ¿por qué en el acto de la sucesión tiene que estar sujeto a un gravamen? No tiene ni una razón de ser. Si el de antes es confiscatorio, esto es expropiatorio. Para mí, el impuesto de sucesiones es un impuesto sangrante, realmente.
Bueno, pues otro día andaremos en este otro impuesto que, como tú dices, lo has calificado así de sangrante, porque hay gente que, bueno, de hecho no lo puede pagar. Tiene que
Gente que
renunciar a
renuncia y
todo
tanto.
porque no puede pagar el impuesto. Bueno, como digo, en cualquier caso, recentralización no, porque además no es posible,
Es
efectivamente.
imposible.
Normalización sí, pero además con una base, ¿cómo diría yo? Es decir, la fiscalidad, ¿qué tiene que tener para que la gente lo entienda y además lo pague, como diría yo? Pues como diciendo, es que es mi obligación además como ciudadano hacerlo. Pero tienen que ser unos impuestos compensados, ¿no? Justos.
Tienen que ser proporcionales y sobre todo tienen que ser seguros, Pilar. Es decir, y este es un tema que, insisto mucho, muchas veces en economía hay estudios muy interesantes que quieren entender por qué hay países que al cabo de los siglos o de los años, de las décadas, ¿por qué van bien? ¿No? ¿Por qué funcionan mejor que otros? Y yo leí un estudio interesantísimo que decía que hay dos factores fundamentales en la riqueza de una nación. Y te hablan de dos cosas, que era la estabilidad fiscal y la estabilidad en la educación. Decía, mira, la fiscalidad y la educación son dos temas que se deberían tocar muy poco, muy poco. Porque, y en nuestro país es todo al revés. Cada vez que hay un cambio de
Sí,
partido político,
siempre.
cambia el plan de
Las
estudios,
dos cosas.
cambia todo. Y entonces esto genera mucha inseguridad jurídica. Entonces es muy importante que tengamos planes de educación y fiscales. Que sean muy buenos, que sean muy
Y
competentes, que
muy
sean muy
estables.
justos y que no se toquen, efectivamente.
Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Hasta pronto.